abajo, puerta vacía. Gol, 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 gol.
Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol.
Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fondo Norte. Hoy es nuestro episodio número 5 y estamos aquí 15 días después para comentar sobre la actualidad y la marcha del equipo, que no es poco. Aunque ya hablamos bastante en el Conversas Granates con Jaime Nogueira, si no lo escuchasteis os recomendamos que lo hagáis encarecidamente antes de escuchar este, es de recibo que en este episodio normal también comentemos las últimas noticias y lo último vivido alrededor del Pontevedra Club de Fútbol. Pero este programa, tertulia, podcast, como lo queráis llamar, no sería nada sin sus colaboradores. Aunque hoy nos falta una pata de la mesa, nos falta Pablo, pero tenemos en un lado a Manu Otero. Hola Manu, ¿cómo estamos?
Muy buenas Manu, aquí una semana más.
Me encanta el hola Manu, ¿qué tal? Y Alex en el otro lado, hola Alex, yo Alex Dávila, ¿cómo estamos?
Hola Manus, ¿qué tal?
Bueno, Manu es Manu Otero, porque luego siempre me olvido del apellido. Antes de comenzar a hablar de la actualidad y esto, hay una pregunta en Twitter que de nuestro amigo, que os quiero hacer, que es de nuestro amigo Jaime Iglesias, que dice que si sois más de carne o de peixe. Oh, es que nos debemos a nuestros seguidores, aquí hay que responder a todo.
Eu máis de peixe, teño que admitirlo. O sea, que preguntan en galego, respondemos en galego.
Bueno, pois como vamos a enfrentar, estamos enfrentados na mesa, eu tamén enfrentome na resposta, porque amigo, eu sou un pouquiño de peixe. Sou máis de carne.
Pois pues eu de gato.
Non estamos para facer as cousas.
Estamos en época en precrisis, ¿no? Como dicen por aí nas noticias de algunhas cousas destas, pero bueno. Vale, pues aquí a pregunta esta que había que sacarla, había que sacar metida ahí un poco el calzador. Comenzamos a hablando de la actualidad de Pontevedra. No podemos, bueno, voy a volver a castellano, que esto es castellano. Vamos a hablar de la actualidad del Pontevedra, la destitución de Luismi. Ya sé que hablamos con Jaime, pero yo quería solo, como hablamos ya bastante con Jaime de Luismi, solo unas frases cortas, unas ideas. ¿Creéis que fue la mejor solución o no, Alex?
Hombre, está claro que algo había que hacer y al final siendo resultadistas está claro que se fue Luismi y algo hizo clic en la cabeza de los futbolistas porque se jugó un partido esa misma semana en la que se confirmó la destitución y se ganó. Entonces vamos a decir que bueno, que fue una decisión correcta. Veremos si a la larga lo es o no lo es, pero por lo menos esta semana el equipo respondió de otra manera.
Algo hizo clic, pero con los mismos errores de siempre, sí, ¿no, Manu? Sí, ¿cómo
me
esto?
Parece un poco oportunista, ¿eh?
No, por eso dije que hay que ser resultadista, muy pero vamos.
Oportunista, me parece...
Quitando que a mí me da mucha pena que echaran a Luismi, me parece una persona maravillosa.
Por supuesto, que además de la pena me parece injusto porque creo que no es el culpable de la marcha del equipo. Por suerte, a la semana siguiente se ganó, se mete un poquito de espacio con el descenso, aunque sigue siendo un punto. Pero creo que el equipo siguió, volvió a mostrar los mismos errores de siempre y a ver si viene otro entrenador y lo arregla, pero pinta mal la cosa.
A ver, es evidente que Luismi no era el único culpable, es evidente, pero al final es, por algún lado se tiene que romper la cuerda. No puedes cargarte a 5 jugadores que no están funcionando y la gente dice, no, hay que echar al director deportivo porque Roberto Feas... Director deportivo, tampoco puedes tener un director deportivo ahora. Es decir, lo que tenemos es lo que hay. No. Y lo único que puedes cambiar es el entrenador.
Está
alturas.
Claro que es el único, la parte más débil de la cadena. Entonces siempre rompe por ahí y en todos los equipos pasa. Pero bueno, yo personalmente me parece precipitado la destitución. Yo le habría dado más margen.
Bueno, igual habría que cambiar de dinámica, ¿no? Es lo que hice también. Yo estoy de acuerdo con Alex, ¿eh? Que sí, pero... igual había que cambiar un poco de dinámica.
Pero el cambio de dinámica manteniendo al segundo entrenador, que se supone que el trabajo que están haciendo es el mismo, o debería serlo, la dinámica no creo que vaya a cambiar mucho.
Bueno.
Pero ya cambiar la cara, ya de puertas para afuera ya se ve otras cosas. De puertas para adentro, bueno, ahí ya no puedo hablar tanto, pero ya tienes como otro, digamos...
Otro feeling.
La gente ya dice, bueno, a ver si con este tal, a ver si con este cual.
De puertas para afuera es cierto que Jesús... unas declaraciones más o menos afortunadas, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero es cierto que él en su primera rueda de prensa, previa al partido, él se desmarca un poquito de Luismi diciendo que bueno, que él es el segundo de Luismi, pero que tiene sus ideas y que estuvieron cambiando.
Hombre, ¿qué va a decir? También,
muchas,
¿no?,
cosas. Pero bueno,
sí,
bueno,
podría no decirlo. Es una
que estuvo cambiando muchas cosas y que bueno, que él se ve que hay unas discrepancias futbolísticas con Luismi, que en cuanto tuvo la oportunidad lo cambió lo que él consideraba que tenía que cambiar. Y prueba de ello,
mucho no pudo hacerlo porque bueno.
Bueno,
se lesionó en las sesiones. Al final, Paul, que era el que iba a jugar de lateral izquierdo, que iba a ser el cambio más llamativo, se tuvo que quedar de central y volvió Álex González al lateral izquierdo.
Efectivamente, pero bueno, eso sí va a hacer.
Vale, luego hablaremos ya de los cambios que hizo Jesús, pero entonces ahora tenemos a Jesús de interino, digamos.
Ya veremos.
Bueno, yo tengo una curiosidad, que eso, que el que quiera verlo lo puede ver en el acta, y es que si ves el acta del partido contra el Celta B, Jesús Ramos no estaba de entrenador interino. Jesús Ramos en el acta del partido contra el Celta B de Barreiro aparece como segundo entrenador.
¿Y el primero?
Nadie.
¿Y eso es posible?
Es posible, sí. Porque Luismi está sancionado.
Ah, amigo. Bueno, vale. Entonces, igual tampoco le pagan como primer entrenador aún.
O sea, interino pasa, o sea, si se sienta en el banquillo en Pasarón contra el Melilla, sí sería entrenador interino. En Barreiro no lo era.
Claro, que Luis me estaba. Vale. Bueno, entonces igual si el cambio en la federación, o no sé realmente dónde se hace el cambio de entrenador, supongo que en la Federación Galega, pues igual aún no está hecho. Entonces, a ver, está esperando.
Tiene una explicación que es que así Luis, cuando coja otro equipo, no tiene que cumplir ese partido de sanción. Claro. Sí, es verdad que no se ha tramitado todavía la baja, que no lo sé.
Bueno, y supongo que habrá rollos también de contratos y estas cosas, y de sueldos y tal, que también eso, que no lo pensamos, pero también a nivel club y un club de segunda B que tampoco tiene una gran estructura, como ya se nos ha demostrado muchas veces que no tiene el Pontevedra la mejor estructura, pues igual también es un poco complejo de llevar, digamos. Pero el nuevo entrenador, lista de 18, 16, 15, 25, 80... Suena sí. Carlos Pouso, yo creo que Manu va a decir que no, Manu va a decir que se queda Jesús, ¿o cómo va esto?
Yo creo que se va a quedar Jesús, pero bueno, no deja más allá de ser una sensación, porque de hecho no sé si lo dijo Feán hoy o hace unos días, que hasta el miércoles, si antes del miércoles no encuentra un sustituto, va a ser Jesús el que se siente en el banquillo el próximo domingo.
Sí, pero hoy había una reunión, hoy lunes había una reunión.
Claro, se supone que hay contactos y tal. Pero bueno, la lista de 18 se va reduciendo, porque Antonio Fernández, que a mí era el que más me gustaba de esos, que no sé si llegó a haber contactos, me parece que no hubo nada oficial más allá de ofrecimientos, acaba de fichar por el San Roque de Lepe.
Gran equipo donde los hay, San Roque
sí,
de Lepe.
Sí, Antonio hubo contactos, no con él concretamente, pero sí con su agencia de representación, pero con su representante, mejor dicho. Pero yo la información que sacan hoy Pontevedra Viva de que hasta el miércoles es el plazo que se dan, me parece razonable. Es decir, no tiene sentido que empiece. Hoy era el entrenamiento de recuperación, mañana descansan. Y el miércoles cuando van a empezar a practicar y a entrenar pensando en Melilla. Si hay un entrenador nuevo que ya empiece pensando solamente en Melilla, me parece estupendo. Si va a entrar un jueves o un viernes, es mejor que ya se deje al interino, que trabajemos con lo que tienes que trabajar y luego ya la semana que viene el que venga, porque tampoco va a cambiar nada.
No seré yo el experto aquí en planificaciones deportivas, pero estás ahí fastidiado, estás ahí abajo y das un día de descanso. Pero eres un nuevo entrenador que quieres aplicar tus nuevas tácticas, quieres hacer todo y día de descanso.
Bueno, es la rutina del equipo, claro. A veces el vestuario tampoco conviene modificar muchas costumbres, que bueno, ya viste lo que contó Roberto Carlos en aquella entrevista.
Que las botellas de vino no se te quitaban de la mesa, ¿no? Pero oye, curiosidad, que hablamos con Jaime de Aguirre, que era un gran entrenador y tal, y hoy lo destituyeron del Salamanca, bueno, del Unionistas.
Unionistas.
El primer equipo.
Unionistas, y me consta que tampoco tenía mucha culpa, que creo que tiene un equipo bastante bastante débil.
Sí, no, pero curiosidad, hombre, no podría entrenar al Pontevedra, lo pusimos en Twitter.
¿Unionistas dónde está Usío o es el Salamanca?
No, Usío está en Salamanca. Usío que está lesionado, sí, que rompió el ligamento, pero está en Salamanca.
Bueno, no podría entrenar al Pontevedra porque no se puede entrenar a equipos de la misma división. Aunque haya.
Ni de la misma ni superior. Ni inferior. Superior sí. Se podría entrar en primera y segunda, nunca en segunda B, tercera para abajo.
O sea, podríamos fichar a Anquela.
Podríamos fichar. No.
Ah, inferior.
Podríamos fichar uno de tercera.
Ah, vale.
Pero no uno de segunda.
Vale, qué pena.
Qué pena, ¿verdad?
O sea, Aguirre podría... O sea, o Luismi podría entrenar a uno de segunda y uno de primera.
Sí, o Luismi podría entrenar a Oviedo.
Por ejemplo. Ah, vale, vale, vale. Bueno, entonces, si tú, Alex, Manu ya... Él cree, por sus feelings, que Jesús se va a quedar. ¿Tú crees que va a fichar a Pouso o a quien sea? ¿Eh?
Yo cuando acabó el partido en Vigo, estaba convencido de que, en vistas de quién era el segundo entrenador en ese partido, y que había y si se había hecho eso, era para dar más margen a contratar un entrenador nuevo, y que había ganado Jesús, yo pensé que le iban a dar una semana más a Jesús. Ahora, parece que va todo un poco más acelerado y a día de hoy yo tengo dudas. Entiendo que todo depende de lo que pase mañana. Mañana es un día clave.
A ver, personalmente, siendo como es este club, que no suelta nada, que se hable tanto, yo creo que va a haber cambio. Sí, sinceramente, ¿eh?
Yo no sé, hasta todo lo que se habla por Twitter, tampoco sé la fiabilidad que hay. Porque ayer se decía que Luis Pouso ya iba a estar hoy aquí para firmar. Y no. Carlos, perdón. Y no está.
Bueno, hoy supuestamente hubo una reunión. Yo tengo constancia de ello también, pero bueno.
Sí, pero...
Tampoco tengo confirmación, todo se ha dicho. Pero, hombre, a ver. Pero sí que se ha dicho por parte del club y no sé. Igual, bueno.
Lupe en la rueda de prensa dejó claro que a lo mejor fueran. Hay cosas que no se valoran tanto como en casa. Yo la duda que tengo a todo esto, lo que más me genera dudas en torno al cambio de entrenador es, pongamos que mañana se anuncie Carlos Pouso, que es una de las preguntas que yo le quiero hacer es, su segundo entrenador se llama Raúl García, lleva con él desde la etapa de Logroñés o creo que es la etapa de Logroñés, pero vamos, en Santander lo tenía seguro, ¿va a venir con él? Porque eso deja a Jesús bastante relegado en sus puestos, porque pasa de ser entrenador interino a no estar ni de segundo entrenador y ser únicamente coordinador de la base.
Bueno, pero eso pasa, normalmente todos los entrenadores suelen venir con su cuerpo técnico.
Sí, bueno,
el preparador físico, pero segundo entrenador.
En segunda B no vienen con tanto cuerpo técnico, vienen con segundo
uno o dos traen siempre.
Cabrón, hombre, siendo aquí... Hombre, entrenador de porteros no lo vas a quitar igual, porque es quien es, ¿no?
No, además no. El entrenador de porteros vino, es extra Luisito. O sea, ya vino sí, ya fue un agregado a Luisito más tarde. Moncho vino más tarde.
Claro, Moncho es como de la casa, ya. Sí. Como... Y luego, preparador físico igual sí, eso tendría sentido, pero... Pero bueno, para quien no lo sepa, Carlos Pouso, que es el que más suena, tiene 59 años... Salvó al Guijuelo en 2010 y subió al Miranda esa segunda en 2012. O sea,
y lo mantuvo.
Y lo más llamativo de él...
Es que algo de caché, o sea, caché o currículum tiene.
Tiene, y lo más llamativo de él no es el... Para mí no es el ascenso ni salvar al equipo en segunda división.
Es la que se pegó con el Racing, ¿no?
No. Es que, no sé si os acordáis del super mirandés que llegó a semifinales de Copa del Rey, con sí. Pablo Infante marcando goles, pues el entrenador era Carlos Pouso.
Que eliminó al Depor también.
¿Cuál es ese mirandés que ibas allí y te tiraban piedras por ir allí?
No, eso fue antes.
Ah, fue antes. No fue... Pero yo bueno, creo que siguen haciéndolo,
serán los mismos aficionados, pero vamos haciendo amigos ya. Seguimos haciendo amigos.
Tenemos allá a Mario Barco infiltrado, hombre.
Pero vamos, que joder, si llegó al equipo en semis, no tenemos una Copa del Rey ahí que jugar. A lo mejor, mira tú, que nos puede pasar con Pouso.
Y al hilo del nuevo entrenador, hay otra cosa que es bastante llamativa, que tampoco sé hasta qué punto puede ser fiable. Pero si os dais cuenta por Twitter, esos 18 que suenan son perfiles de lo más variopinto. Tenemos... gente gallega de tercera que sonaba, exfutbolistas internacionales y entrenadores veteranos.
Pero, a ver,
¿hacia dónde
pero qué lista? ¿De dónde ha salido esa lista? Bueno, de eso, la peña que suelta.
Por eso, esa presunta lista.
Pero claro, a ver, Rufeans dijo 18, ¿cómo puede decir 23?
Claro, pues, pero me refiero que llama la atención que yo quiero pensar que en el club sí tienen claro el perfil que buscan, que si es un perfil Pouso, pues genial, pero si es perfil Pouso, no puede ser que suene Palop o Iván Elguera.
Sí, ya, es que Elguera que estaba firmadísimo también la semana pasada.
El club nunca dijo quién estaba en la lista. Lo que hay es una lista de 18. En esta 18 no quiere decir que interesen los 18. Quiere decir que hay 6, 7, 2 que interesan y hay una serie de entrenadores que se han ofrecido bien ellos mismos, rollo Fede Baón en su momento, que igual ahora no se ofreció porque si se fue a China es porque no estaba interesado. O bien sus representantes. Al final cada uno mueve sus hilos y si ves que hay un equipo mal, pues dices tú, mira, yo tengo a este tío, ¿te interesa?
Pero la lista 18 lo dijo Feans. O Lupe.
Lo dijo Lupe.
Bueno, en esa lista 18 seguramente haya perfiles muy variados.
Claro, pero igual es la lista que decían a principio de temporada o algo así.
Pues
que
una lista de gente que se ofreció bueno. O de gente que tenían ahí prevista
si
para...
Si es de gente que se ofreció...
Gente que tenía algún tipo de interés en entrenar al Pontevedra. Bien por parte del club o bien por parte de ellos, por ellos como el Pontevedra. Yo entiendo, yo fue lo que entendí.
Bueno, a colación de esto, Francisco de Quevedo, el dios poeta en Twitter, me encanta este usuario, dice que ¿por qué Feans es tan lento a la hora de contratar un entrenador? ¿Es un vago o incapaz para su puesto de trabajo? Creo que le cae bien Feans, ¿eh? A Francisco de Quevedo.
Sí, sí, se ve que es bastante querido Feans.
No, pero también es cierto que sí que somos lentos, ¿no? En todo.
Sí, se ve, siempre se va como muy, muy despacio, dando pasos sobre seguro, siempre muy hermético todo, que no salga nada. Yo quiero pensar que es porque se trabaja, se analiza todo bien y para intentar no cometer errores.
En Pontevedra las decisiones importantes siempre se han, desde que está esta presidenta, siempre se han dejado tiempo y prefieren no equivocarse y pensarlo más en frío. Sí. Cuando se hicieron las cosas en caliente tampoco es que salían las cosas mal. Me consta que Eder, que ahora mismo es el máximo goleador del líder del grupo 3 en el Lleida, vino casi a última hora y salió bien. Pero no, cuando piensas esas cosas en poco tiempo no siempre se acierta.
Y pasó incluso cuando fue la llegada de Luisito, que era el entrenador que quería Feans desde el principio. Si no recuerdo mal, pasó una semana en la que tuvo que sentarse Milo de entrenador.
Porque... Bueno, pero eso tuvo que ver
Oye,
con
Milo
presidenta...
también es candidato que está entrenando a la SECA, ¿eh?
Sí, a los juveniles.
Sí, estoy seguro que la presidenta lo tiene primero en la lista de tachados. Pero...
Hombre, a ver, lo contratas, le dices, mira, lo que te pagamos te lo voy restando de la nómina y ya no cobras al mes. Y ya. Pero mira, por ejemplo, Ancho Bea en Twitter dice que apostaría por un Juan Sabas o un Claudio Barragán. Yo tengo que decir, en mi ignorancia de la segunda B, no sé quiénes son. Pero bueno.
Yo a Sabas no lo conozco. Barragán es el que es exjugador del Depor, ¿no?
Sí, estuvo en la Ponferradina, tiene experiencia en segunda división. Hombre, es un perfil de entrenador, sí, que tiene caché, pero...
Lleva
pero
tiempo sin entrenar, que yo, no, o por lo menos no me suena. Desde que dejó la Ponferradina no sé dónde estuvo después.
Pues también te tengo perdida la pista también. Yo no tenía en mi lista.
Vale, y para acabar con el tema entrenador, una pregunta larga de Diego PCF. ¿Pensáis que la llegada de un nuevo entrenador ajeno al club y que llega a un proyecto que no es suyo es bueno para el equipo a estas alturas? ¿O pensáis que sería más necesario alguien ya conocedor de nuestros jugadores como es Jesús Ramos?
Hombre, un entrenador que aspira a entrenar en segunda B debería tener controlado todo el grupo y todos los equipos. Se supone que cuando no están entrenando están todo el día viendo partidos por vídeo, van a estadios. Entonces,
claro,
si,
pero lo que dice
si
Diego
es profesional,
es que es...
deberían conocerlo y ser capaces de adaptarse a ese equipo al que llegan.
¿Tú confías en un tipo de entrenador con un perfil concreto de fútbol? No creo yo, por ejemplo, antes hablamos de Antonio Fernández. No, Antonio Fernández no había visto un partido del San Roque de Lepe en su vida, seguro. Hasta que pues, le presentan la oferta y mira y estudia y ahora estará conociendo bien a los jugadores. Pero no creo que nunca viera un partido de ese equipo porque no. Es un chico gallego que está aquí, tercera gallega tendrá controlada, la segunda B, los equipos de aquí y tal. Pero luego, Freddy, Pouso, esta gente que ya entra en segunda B, vamos, el jugador de Pontevedra los conoce a casi todos. Igual no conoce a Santi Figueroa o a Rivera, pero vamos, sabe perfectamente quién es Álex Fernández, y quién es Campillo y quién es Paul Bueso.
Bueno, yo creo que a grandes rasgos deben conocer más o menos a casi todos los equipos del grupo no, de la categoría, de los cuatro grupos. Obviamente Antonio Fernández seguramente nunca fue a Lepe a ver un partido, pero igual por vídeos o por estadísticas o noticias, informaciones, seguramente los tienen controlados. No en profundidad, pero sí conocerán.
Bueno, me salgo un poco de la línea que estamos, pero es que David Codina nos ha mandado otra pregunta muy interesante, parece que estamos en directo o algo, ¿no? Pues dice que... Resumo, sí, dice... Que él cree que cambió de actitud, dice que cambió el equipo de forma de jugar o solo de actitud con la destitución de Luismi. Ese cambio de actitud, si lo hubiera, se debe a que los jugadores no querían a Luismi, porque dice que no vio ninguna despedida por redes sociales. Entonces ha dicho que los jugadores últimamente en redes, por la situación, no sé por qué es, tampoco están muy activos.
Hombre, yo Twitter no lo utilizo tanto, pero con Instagram, Edu y Álvaro son igual de activos que siempre. Y
Álvaro se quiere poco.
Álvaro Bustos, sí. Y sobre...
Un saludo, Álvaro, te queremos. No te
preocupes. Sobre si hubo un cambio de actitud. Yo es que creo que no lo hubo, porque, bueno, repito lo de antes, yo vi al equipo con la primera parte otra vez penosa, y la segunda parte, la reacción de siempre, con la suerte de que esta vez sí llegaron a entrar los goles y se pudo remontar el partido. Y porque el Celta B pegó un bajón enorme también.
Yo sí veo un sentimiento de responsabilidad por parte de los jugadores. Que no hayan una despedida por redes sociales. Bueno, es que tampoco Luismi se despidió de ellos de momento. O al menos hasta donde yo sé, no se despidió de los jugadores y quiso irse sin hacer ruido. De la misma manera, de la misma forma que llegó. Pero luego en el campo, es verdad. Yo aprecié algunas cosas en defensa. Es decir, es cierto que al final Jesús dijo que había puesto en práctica cosas más simples y al final Pontevedra, donde estaba flaqueando, era en defensa, y está claro que al final dos líneas muy juntitas y mira, pues si empatamos a cero en Barreiro, pues tampoco pasa nada. Al final se ganó.
Algo que sí cambió, pero es lógico por cómo fue la victoria, la celebración del segundo gol. Ahí se vio que el equipo que está unido, que tenía ganas de romper de una vez esa dinámica negativa, y fue una piña enorme, tanto en el banquillo como celebrando el
pero
gol.
Tú lo
como
viste,
no podía ser de otra manera.
Pero claro. Tú lo viste en algún momento no unido al equipo, me refiero.
No quise decir que no estuviesen unidos. Quiero decir que, joder, que sí que se les ve unidos por esa forma de celebrar que por fin se rompió la mala racha que acabó con el entrenador.
Vale, entonces pasamos a cosas que sí que sabemos, porque el entrenador no sabemos. La ficha de Javi López, quedan 4 días, 3 días, para que pase el plazo para que se pueda fichar a alguien. ¿Crees que se va a fichar a alguien, Alex? ¿Crees que o que vale la pena o que no se va a fichar?
Yo creo que no. Yo así como si estuviera Luis.
¿Que no se va a fichar o que no vale la pena?
Sí, que no se va a fichar. Que vale la pena, está claro que con un lateral izquierdo le falta como comer. Pero creo que es una cosa que va a venir subeditada a quien venga de entrenador, y a lo mejor no hay margen de maniobra suficiente ni jugadores en el mercado nacional interesantes para poder reforzarse y también regalar una ficha, pues como que no.
Claro. Yo me inclino más por eso, porque no sé qué jugadores están libres o dispuestos a rescindir su contrato para fichar por el Pontevedra, pero es evidente que es un mercado muchísimo más limitado que el que va a haber en enero. Y está sin entrenador, en una situación deportiva bastante apretada. A mí me parece bastante arriesgado ahora traer un jugador que no sabes cómo te va a rendir, que estará seguramente fuera de forma o sin ritmo de competición, y pudiendo esperar un mes más, que no va a cambiar nada, y pensarlo con más calma.
Hombre, también es cierto que me perdone Javi, pero tampoco había participado mucho, entonces no se le va a echar demasiado de menos, ¿no?
Se va a echar de menos a lo mejor ahora que llegan las lesiones y que hace falta una mayor rotación. Pero bueno, es cierto que la posición del extremo es la que mejor cubierta estaba de la plantilla. Así que...
Y hablando de lesiones, muy bien traído, Manu. ¿Qué pasa con lesiones musculares? Campillo, Berrocal, Nacho en el calentamiento en Barreiro, Paul, Adigibe. O sea, todas son musculares. ¿Qué está pasando? ¿Será que entrenamos en un campo que no vale la pena? ¿Será que no tenemos una preparación física decente? ¿Será que traemos a gente que ya tiene sus años? Manu me está mirando en plan, quiero decir.
Digo que parece el debate del Marca de todos años, de cuando el Madrid y el Barça están lesionados con lesiones musculares.
Sí, el Barça le pasa en febrero, joder, ¿sabes? Cuando ya están en mitad de bueno, aquí ya les está poniendo en cara.
No, que va. Es que no lo sé, es que al final es una historia muy, muy complicada de decir. A mí me recuerda mucho la temporada que le costó el puesto a Luisito, que tampoco tuvo... Luisito no tuvo... No sé si Luismi después, pero Luisito seguro que estuvo una vuelta entera y no tuvo una jornada en la que tuviera todos los jugadores sanos. Y aquí cuando parecía que el lunes iba a estar ya disponible Campillo por primera vez, iba a haber una semana con todos los jugadores bien, venga, tres. Se rompen tres esa semana. Si es que... Y Nacho se rompe en el calentamiento de Vigo, o sea que no es cosa del césped artificial. Aparte que el césped artificial de Cerpondón no está mal del todo. En verano es un poco putada porque no está bien regado y arde, el césped arde, pero ahora no, para entrenar está bien.
Hostia, y Adigibe ya es la segunda vez que se lesiona, ¿no?
Sí, bueno, ahora es muscular, lo otro era el tobillo, no es la misma lesión. Pero yo creo que al final a lo largo de temporada siempre va a haber... lesiones musculares. La mala suerte es que se den 4 o 5 de golpe, y entonces es bastante preocupante. Pero no creo que sea ni por el césped ni por la mala preparación.
Adi, por lo que parece, igual está disponible ahora para el partido, pero...
Adi lleva... yo creo que está acostumbrado a jugar con dolor.
Es un Rafa Nadal de la vida.
Sí, pues debe ser, sí. Pero sí, es una cosa que él está mal, pero luego al final fuerza y está. Y con el tipo de juego que hace, yo creo que muchas veces juega con dolor, pero aguanta.
Cierto es que ante el Getafe se dolió y de repente el tío cojeó y luego, bomba, un sprint y
sí, pero con una lesión muscular es arriesgado forzar, ¿eh? Porque puedes romper y entonces en vez de parar 2 semanas tienes que parar 3 meses. Y ahí sí que sería una baja sensible.
Si antes hablaste de Mario Barco, pues Mario Barco era un ejemplo claro.
Exactamente.
Bueno, pues esperemos entonces que se recuperen. No sabemos, o sea, teóricamente Adi y creo que es Campillo son los más cercanos a recuperarse.
Yo creo que Berrocal también va a estar.
Berrocal, sí, bueno.
Bueno, es que no sé cómo de gorda fue su recaída de finales de la semana pasada, pero él al principio de la semana decía que estaba para forzar y jugar en Vigo.
Pues a ver, porque necesitamos que haga lo que hace siempre en el medio del campo. Y para terminar de hablar de la actualidad del Pontevedra, un tema que algunos nos decís que igual no es de, pues que ya es como recurrente en este podcast, las camisetas. Estrenamos camisetas y las estrenamos fuera. A medias y fuera. Bueno, a medias. Bueno, sí, a medias. A medias y no en pasaron. O sea, esto es como chapuza por dos. ¿O cómo va esto?
Yo algo sabía, algo me había venido de que había una posibilidad de que se estrenasen en Vigo. No me lo terminaba de creer hasta que lo vi, pero hombre, creo que el club no... Yo pensé que lo iba a informar, sinceramente, antes del partido, que le iban a informar y tal, más que poner la foto y tal, como se hizo otros años.
Pero a ver, si ya tienes las otras camisetas, ¿por qué no esperas a pasarón y quedas bien? Y oh, las camisetas, las ve toda la gente en directo y...
A mí, más allá de lo de dejar de informar o dejar de informar, que bueno, al final es una camiseta, no pasa, no es tan... O por lo menos para mí, yo no soy tan fan de,
jornada
del
10,
tema,
jornada
del
10.
Tema de las camisetas. Pero lo que me llama la atención es que no es la que enseñaron al principio de temporada.
Sí, sí, sí que es, sí que es.
Sí, sí que es, pero no
hay
se
un
ve
par,
tan bien.
Hay un par de cambios, pero sí es.
Pero el escudo que llevaba de fondo...
Ahí, tenemos
ahí hay dudas, porque hay que verla en directo para apreciarla.
Claro, es que yo en las fotos yo no lo veía.
Yo tampoco lo veo.
Y después la publicidad de la casa de apuestas no estaba.
Ya
no es...
Yo creo que no llegó, ya les está de acuerdo conmigo, que no llegó a poner, o sea, que no llegó a tiempo a ponerse.
Yo creo que es un tema de serigrafiaron todo lo rápido que pudieron y al final
y tienes
se quedó
un patrocinador
fuera.
Que te está pagando y sales a jugar sin el sponsor.
Yo estoy seguro que el próximo partido en casa ese sponsor está.
Hombre, es que debería estar en todos los partidos, pero bueno, no sé qué clase de contrato hay.
El único cambio que puedo confirmar, porque lo del escudito este que sale abajo, que se ve abajo, que es como otro color, no sé.
A mí personalmente es lo que más me gustaba de la
directo.
Camiseta.
Sí, a mí también. Eso y el hay que roerlo de atrás con la bandera de Galicia. Pero luego hay un cambio con respecto que es claro, y eso es una cagada de Hummel para mí, que es que Hummel manda un diseño en el que pone en el lado contrario del escudo su nombre, el nombre de la marca nada más, y en la camiseta que manda de verdad, manda un diseño que viene Hummel y encima la marca, el logo de la marca. Eso no estaba en lo que habían mandado ellos. Y llama mucho la atención porque es blanco.
Sí,
sí, y bastante grande. Lo del escudo, sí, yo tengo dos dudas. Lo del escudo este en la parte inferior derecha, que estaba súper impresionado. Y que el escudo, en el corazón, yo tengo que verlo en directo, pero no parece bordado.
No, a mí también me parece lo mismo. Y si no es bordado, se me hace una cagada.
Que es serigrafiado.
Sí, que parece raro. No sé, hay que verlo en directo. Yo no estuve en Barreiro, entonces tampoco puedo decir, pero es un poco, no sé.
Yo recuerdo estas camisetas que vendían del Madrid y del Barça, que había unas camisetas de 60 o 70 euros, que eran la del escudo bordado, y luego había una versión barata de 30, 35, que era la que tenía el escudo estampado.
El escudo del Madrid, que era amarillo brillante.
Que era estampado. Pues si al final vamos a jugar así, y la camiseta de Hummel no va a ser barata, cuando la pongan a la venta, no va a ser barata.
No, ¿cuánto? ¿Más de 60?
Va a ser más de lo que cuesta las de Joma. Y si no tiene escudo bordado, a mí me parece un error.
Bueno, pues...
Otro más.
Pero ahí luego cabría preguntarse de quién es el error, si de Joma o del club, no sé, ya. Habría que verlo. Quedamos ya aquí para la actualidad del Pontevedra y vamos ya a hacer un repaso rápido a los partidos, aunque duela alguno y estas cosas. Y vamos ya a hacer un rápido repaso de los partidos que vivimos hace 15 días. El primero es el partido en casa ante el Getafe B, que perdimos 2-3. Empezamos hablando, como siempre, de la alineación, que fue, digamos, casi la de gala, porque estaba, bueno, Naveira en el lateral izquierdo, bueno, Edu, Naveira, Bueso, Churre, Nacho, Berrocal, Alex, Romay, Alex González, Bustos y Adi en punta. Alex, era casi la de gala, ¿no? Faltaba ahí Nacho Nacho Campillo y ya.
Sí, Naveira, que hablamos aquí justo aquí en la tertulia de que igual entraba o no entraba, al final, pues mira, volvimos, acertamos. Ahí Cacheda puso a su pupilo. Pero bueno, pues es que al final el partido ya parece que queda todo retratado ya con la primera jugada del partido. O sea, se va Lobato, que aquí no es que fuera un jugador que dejase una imagen maravillosa. Prueba de ello es que Ancho acabó jugando lateral izquierdo. Y le dejaron llegar hasta la cocina. Yo creo que ahí falla Bustos porque no le hace, o sea, no sigue a su par, deja que entre hasta la cocina y el tío
mete gol de su vida. Yo creo que falla Edu, Yo creo que Edu está un poco adelantado.
Edu la toca,
Por eso, pues está adelantado.
No, es un tiro a la
cuadra. Yo creo que la vimos de diferentes sitios, tú en norte, tú lo viste desde atrás, yo la vi desde
yo no la vi, que llegué tarde, yo la vi luego en la tele, que llegué 2 minutos tarde y ya no.
A mí me parece un golazo. A mí me parece un golazo.
A mí me parece terrible que en el minuto 25 íbamos 0-3.
A mí me parece una vergüenza que en segunda vez dejes a un tío dar 3 toques, levantar la cabeza, ver dónde la va a poner y que la ponga allí. Eso es lo que no puede ser.
Nos pasó como el Ferrol. O sea, Lobato y Bruno y...
Claro, pero yo no entiendo. O sea, el año pasado teníamos una defensa que más mal que bien estaba atenta siempre. Y este año que seguimos teniendo a Churri, vale, no tenemos el otro central, pero tenemos a Paul, que supone que es un tío veterano... Y le comen la espalda siempre.
Pero no tenemos a un tío que mordía a los rivales en todas las esquinas del campo, que es Kevin Presa.
Bueno, y vale, tampoco tenemos a Castro, pero yo qué sé.
Ya, pero es que la presión que hacía Kevin activaba bastante al equipo y eso no lo hay.
Claro, pero joder, que a Bueso le comen la espalda como si, Dios mío, como si fuera yo, que no sé girarme, ¿sabes?
Sí, la verdad que llama la atención porque hace unas semanas hablábamos de que era el mejor fichaje y fue decirlo y pegó un bajón bastante, bastante grave.
Es como como el equipo en general.
A mí me llamó la atención del partido este que la actitud. Vale que a los 5 minutos te mete Lobato ese golazo. Bueno, es un golazo, es lo que hay, vale. Igual de error que no presionan suficiente, pero bueno, puede pasar, vale, no pasa nada. Pero es que ya lo veis, ya los veis. ¿Sabéis esa posición que tienen los jugadores cuando ya les da igual todo? De así encorvados y con los brazos caídos.
A mí una cosa
que
me llamó mucho la atención. Perdona,
igual es la psicología, ya que dicen, buah, ya tenemos que remontar otra vez.
Yo no sé quién fue, pero justo al encajar el tercer gol, imagino sería Edu o alguien mandó el balón al centro del campo para sacar y de repente el balón salió volando por encima de la grada. O sea, ese es ese gesto de que estás hasta los huevos o que ya no, de rabia, de impotencia. Y eso, cuando ves esa clase de gestos, es preocupante.
Claro, pero eso es algo bueno que tenía Luisito. Luisito, vale, tenías malas rachas, tenías malas jornadas, pero los tenías siempre enchufados. Y aquí no.
Con Luisito muy pocas veces hubo marcadores así. Yo recuerdo un 3-0 que se perdió en San Lázaro contra el Compostela, un día de lluvia horrible
pero
y tal.
Ahí no se podía jugar al fútbol.
Pero claro, pero poco más. No era un equipo de... sus equipos no eran equipos que les golearan. Pero es cierto que el equipo defensivamente tuvo 30 minutos de... Yo, si me apuras, peor que en Ferrol.
Y además,
en Ferrol te mete unos golazos, pero es que esto fue falta de todo. O sea, y yo creo que el partido de la Malata... pesó en ese momento. El momento en que te ves con 1-0 en el segundo 15, ya te puedes acordar de ese partido, te puedes acordar del 5-1, te puedes acordar de todo y ya te viene el segundo y el tercero y dices, bueno, cara, yo toma por culo.
Ya, pero es que
la semana que viene será otra vez.
Y luego llega la segunda parte y mejora la actitud. O sea, no...
Mejora porque ir por el resultado, porque ya iban 3-2, porque ellos eran unas madres atrás también.
Yo creo que lo que además de empezar perdiendo 0-3, que sea contra el Getafe B, que era el último clasificado, venía de una dinámica bastante mala y el Pontevedra no quedaba otra que ganar. Y verte ya 0-3 es un plan de vámonos para casa porque esto no hay por dónde cogerlo.
No, y se vio, además en Pontevedra se vio que en cuanto les apretó un poquito ellos se cagaron porque ellos atrás están muy, muy... O sea, yo no sé quién defendía peor, si el Getafe, la primera parte, si el Getafe ve al final de la primera parte o el Pontevedra en los primeros 20 minutos o 30 minutos. El gol de que mete Nacho es para matarlos. O sea, es que el balón le llega muerto, no hay nadie que salga despeje, es un gol para matarlos. A mí Getafe me parecía que era un equipo que, vamos, que perder contra ellos me pareció...
Sí,
luego sí, la segunda parte se cerraron atrás y ya está. Y el Pontevedra no supo generar porque no estaba espeso en fútbol.
Bueno, sí, hubo la de Bustos al palo y poco más.
Poco más.
Claro, pero es que pudimos haber sacado un punto incluso, ¿sabes? Si llega a entrar esa de Bustos, pero...
Sí, pero hombre, en casa, contra el colista, después de ir perdiendo 0-3, ponerte, hacerlo más difícil, que es volver a meterte en el partido, y que en la segunda parte seas incapaz de generar otra vez.
Bueno, pues por eso se echó a Luismi, y se dijo adiós a Luismi y...
No, y además hay un detalle, que es que en ese partido es que los cambios no aportaron, yeah. Ninguno de ellos.
No, pero eso ya no es culpa del entrenador.
No, es culpa de, bueno, es culpa
que,
de todo.
Que haya un jugador que salga al campo con la cabeza baja y caminando, dan ganas de quitarlo otra vez. Y...
¿De quién hablas? Yo creo que empieza por P y acaba por Z.
Sí, y que él... Exactamente.
No, es que aquí lo de Rubén Pereira en Twitter nos dice ¿por qué sigue jugando Pedro Vázquez si el chaval no tiene actitud ninguna? Por eso decía él.
Es que depende del partido. Hay días que está enchufadísimo y tiene calidad para marcar diferencias y hay otros días que parece que no apetece jugar.
Contra Getafe es cierto que estuvo horrible y contra el Celta B jugó por las circunstancias le obligaron a jugar, pero yo no tengo muy claro que si no pasase todo
pero
lo que pasó.
Tampoco tiene competencia, ¿no? Tiene competencia estaba... saliendo del banquillo.
Tiene competencia, pasa que Javi López está lesionado.
Claro, por eso no tiene.
Bueno, pero Luismi estaba utilizando a Javi Pazos y Jesús también lo metió después. O sea, que Javi Pazos compite contra
sí,
Pedro
Vázquez.
Sí, pero
cambió el sistema, cambió el sistema.
Ya, pero bueno.
Bueno, pues igual mejor olvidarlo ya, ¿no? O sea,
sí, mejor olvidarlo.
¿Borrón y cuenta nueva o qué hacemos? Porque...
No, es evidente, ya ese partido se cobró su víctima.
Sí, yo creo que a partir de ahora todo lo que pasó hacia atrás, tanto lo bueno, si es que hubo algo bueno como lo malo, ya está. Hay que empezar de cero. Por suerte el equipo no está hundido en la clasificación. De hecho, viéndolo desde el lado positivo...
Estamos a un punto del descenso directo, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final estás a tres victorias del playoff.
Sí, sí, tampoco que... Está todo así.
Y a un empate de entrar en descenso.
Ya, pero bueno. Se supone que el equipo tendrá que ir para arriba. Bueno,
ahora y los de abajo también van a perder, ¿sabes?
Ya, ¿no? Partidos más asequibles y...
Bueno, vamos a dejarlo porque digo, como dice Johnny Granate en Twitter, dice que mejor que no habláramos del partido del Getafe B, porque que tenga que marcar Nacho López con la izquierda,
sí.
Dice que ya tiene mucho que decir, pero...
Nacho López hizo un partidazo.
Fue el mejor partido con diferencia.
Sí, la asistencia a Adi, que, ojo, 2 semanas seguidas marcando, menos mal que... Bueno, menos mal no, pero por desgracia en esta no pudo hacer el tercero. Pero Nacho, joder, fue el mejor parecía el de hace una temporada atrás, ¿eh? Uh-huh.
Hombre, sí, para mí el gol de Nacho Adi para mí fue un jugadón también. Es cierto que Getafe eran unas madres, que me perdonen las madres, pero sí, atrás era un poco más. Pues entonces pasamos ya a otro más divertido, que fue el partido ante el Celta B. Alineación de Jesús, del debut de Jesús Ramos, que no ha cambiado, no cambió mucho, o sea, mucha revolución, mucho cambio.
No cambió por los...
Claro.
Se pudo ver lo que había entrenado durante la semana.
Claro.
Claro, pero me refiero, decía que tenía otra visión diferente de Luismi y tal y no sé qué, pero bueno, es lo mismo.
Un cambio, volvió nuestro querido Sana al centro del campo.
Sí, porque no estaba Roncal, que estaba lesionado.
Estaba Mejía.
Bueno, pero Luismi metía antes a Sana que a Mejía, ¿eh? Aunque lo estuvo probando en los anteriores partidos.
Sí, pero bueno, pero porque Mejía hizo su propia pretemporada, se incorporó un poco más tarde al equipo y tal. Al final, lo que entrenó Jesús durante la semana no lo vimos. Porque al final él venía con una idea. De hecho, Jaguaz cuando mejor jugó fue de central, cuando lo pasaron al central. Y hizo un buen partido. Jaguaz tuvo un partido como central.
Pero como lateral pegó unas cuantas gambadas, ¿eh?
Sí, porque no lo es. Porque no es lateral. Y cuando lo trajeron...
Cuando lo trajeron no es que podía jugar en las tres posiciones de la
posiciones,
defensa.
Y la prueba,
incluso de medio centro.
Y la prueba es que no lo quieren de lateral izquierdo. Y yo creo que no lo he visto en el lateral izquierdo ni en los entrenamientos. Ni probándolo. O sea, no lo es. Y yo lo dije hace...
¿Entonces que es central?
Es central.
Ah, diestro. Vale.
Central con salida de balón.
Diestro. Entonces Churre...
Bueno, Campillo y él.
Ah, vale, pues jugar. Vale. Estaba yo pensando de 4. Vale. Bueno, que la alineación inicial fue Edu, Bueso, Raggi, Churre, Nacho, pero luego entró Santi, porque Nacho se lesionó. Sana, Roma y Alex, Fernández, Manu, Alex Fernández, Alex González, Bustos y Adi. O sea, no jugó con Pazos, jugó con Adi y jugó con Alex en el extremo izquierdo.
No, Alex lateral.
Alex lateral.
Ah, lateral.
Al lesionarse Nacho.
Al recomponer al equipo, Alex lateral.
Claro. Bueno, muy bien, pero nos volvimos a comer la espalda en el primer gol. Y bien comida,
bueno, pero nos
¿no?
comen la espalda en el primer gol porque Bueso se lesiona, se rompe esa jugada.
Se la cogen a Alex también.
Sí,
ya,
bueno,
pero
sí.
Mi pregunta es que estaba Bueso ya lesionado ahí, ¿no?
Se rompe en esa jugada.
Se rompe en esa jugada, ¿no? Entonces igual podemos perdonárselo.
Hombre, porque no es normal que le ganen la posición de esa manera.
Ya, pero que bueno, le saca unos cuantos metros.
No es la primera vez que le cogen la espalda sin estar lesionado. O sea que... Bueno. Vamos a ser buenos, está lesionado, vale. Pero...
Opiniones del partido.
Yo he sobremojado.
Opiniones del partido, vale. Otra vez a contracorriente, pero sí que el Pontevedra... Vale, que también es el Celta B, que tampoco es un equipón, ¿no? Este año, al menos. Estuvo
y en mucho casa
más...
está muy, muy regular.
Pero estuvo más vertical el Pontevedra, ¿no? Hizo más ocasiones, no tuvo tanta... No perdonó tanto.
Pero yo creo que el Celta B es un equipo al que le penaliza por su estilo de fútbol y por lo que ellos pretenden hacer, jugar en casa. Todas las temporadas le pasa lo mismo, porque Barreiro es muy pequeño y para el tipo de fútbol que hace el Celta no le interesa jugar en Barreiro. Y este año es la prueba. Pero
dentro de poco jugarán en Mos.
Sí, pues a ver, si juegan en Mos o en Balaídos, a lo mejor les va mucho mejor. Pero el tema es que al final lo que se vio es lo que pretendía un poco Jesús. Dos líneas muy juntas, que no me hagan daño y luego ya... ¿Y por qué están arriba? Estaban Bustos y la idea era Alex González para tener velocidad por las bandas y un tío que para el fútbol directo vaya bien como Adi. Por eso salió con lo que salió. Lo que pasa es que luego él le cambia un poco el planteamiento del partido cuando tienes que pasar a Alex González al lateral izquierdo.
Ese planteamiento es el mismo que planteaba Luismi en los partidos de fuera de casa.
Pero Luismi no era tan defensivo.
Vale, pero la idea era estar bien cerrados atrás y salir rápido a la contra.
Pero si es tan defensivo, ¿por qué no metes a Mejía en vez de a Sana?
Porque Sana es más defensivo que Mejía.
Pues, pero Mejía es más tocho.
Aparentemente. Al final es no sabemos
que
todavía cómo
es que
juega.
Que Sana defensivo, que tampoco lo he visto. No sé, no.
Sana en Vigo.
¿Sana qué es? ¿Qué es Sana?
Sana en Vigo igual hizo el mejor partido desde que está en el Pontevedra.
Es posible, por lo menos no desentró.
Pero ¿qué hizo? ¿Hizo un berrocal entonces?
Sí.
Bueno, nos va a matar un día Jesús o algo, pero bueno. Tenemos una pregunta de Bonito Granate, el usuario este que pone las pegatinas por todos lados en Pontevedra. Después de otro día en Barreiro, viendo a Alex rogando y a Jesús Ramos que deseara subir los últimos minutos, ¿ves a Santi Figueroa, Dono de lateral y a Rivera acompañando a Adi?
No.
Yo a Rivera igual lo veo que merece más minutos de los que está teniendo, pero Santi Figueroa tiene que trabajar mucho, ganar mucho músculo, mucho sentido de juego, ritmo y le falta. Que muchas felicidades por el gol que metió, que fue vital, pero todavía yo creo que todavía no está para jugar en segunda B en un equipo que quiere jugar playoff de ascenso.
Y además es que Santi tiene por delante a Nacho que ahora mismo acumula por experiencia y por nivel bastante más mérito para jugar lateral derecho en el Pontevedra. Que a lo mejor Rivera merece más oportunidades arriba, pues sí, porque al final puedes jugar con dos delanteros, puedes jugar de otra manera. Y a lo mejor si como hay un lesionado, basta que se lesione uno de los arriba, ahora que no está Adi, pues si está Javi Paz de solo, pues
Rivera,
si quieres meter a alguien arriba.
Rivera tiene una cosa que es muy importante en un delantero, que es gol. Porque yo no sé el total de minutos que lleva, pero...
Muy pocos, muy pocos.
Y la proporción de minutos goles debe ser bastante alta. No sé si incluso será mejor que la de Javi Paz.
Claro, ahí es la pregunta que también nos hace Pirazo.
Y es la segunda vez que marca el gol de la victoria, porque lo hizo el año pasado contra el Guijuelo. Y este año contra
Guijuelo fue Copa Federación, me parece.
No, fue Liga.
Sí, fue Liga.
Y en Copa Federación también lo hizo cuando clasificaron al equipo con gol en el 90 y
pero
tantos.
Ah, pues. Rivera por delante de Pazos, que nos pregunta a Pirazzo, que dice que no fue un tour por Pasaron. Por delante de Pazos.
Pues no lo sé. Yo creo que Rivera tiene que tener más minutos de los que tiene, pero debería ser titular.
Pero Rivera es más 9 y Pazos parece que puede. Lo digo muy entre comillas, jugar en el extremo, ¿no?
Yo sí quiero ver a Pazos con Adi. Juntos. Pero juntos como dos delanteros, no como Javi como extremo.
Javi fuera del área no es su posición. Porque
pues y lleva Javi jugando lleva jugando así.
Con Luismi este año prácticamente jugó más de extremo que de delantero.
Bueno, el año pasado se jugaba de 9, pero tampoco demostró.
Y cuando estuvo de 9 marcó goles. Porque
sí, es que es un cazagoles, joder. Es un tío que en el área tiene la...
Claro, pero
siempre tira.
Los goles que marcó Javi Paz fueron de
4. El problema es que hay mucha distancia entre líneas y no llega balones. Romay está muy lejos.
Claro. No le llega ni a Romay.
Claro.
A Romay le está costando mucho entrar esta temporada y no es culpa suya. Es que el juego del equipo no le favorece.
Exactamente. Es que
y veremos si viene Pouso o qué pasa con él, porque el sistema con el que suele jugar Pouso, que es un 4-3-3, no le favorece a un media punta. Bueno, pues va a tener que adaptarse.
Tendrá que adaptarse un poco,
claro,
la posición.
Igual se convierte en el Xavi.
Bueno, pero no, creo si viene Pouso, ¿cómo juega Pouso? Que tú sabes bastante antes.
Pues juega con 4-3-3, con un medio centro defensivo y dos, o sea, como el Barça. Con un Busquets, un Xavi y un Iniesta. Que bueno, que por ahí puede entrar un poco Romay, pero ya no es una línea de media punta. El 4-2-3-1 con él no va a existir. O sea, aunque Busquets, a lo mejor llega aquí y se adapta a lo que tiene.
Nuestro Busquets,
pero
que sería Sana.
O será Berrocal.
Berrocal. Y nuestro Iniesta, ¿quién es? Romay, entonces.
Y nuestro Xavi, Alex Fernández.
Pues probablemente. Pero ahí qué va a pasar. Ahí va a pasar que tenemos tres delanteros por un puesto. Porque o Javi Paz lo pasa a la derecha, cosa que yo no creo a ver. Vamos a jugar con Bustos y con Alex González.
Claro, claro. Es que te iba a decir que a lo mejor si juegas un 4-3-3 sí puedes echar un poco a la derecha a Javi Pazos, liberándolo de la defensa.
Pero bueno,
pero con Bustos y con Alex no hay color.
Es evidente que también estamos haciendo fútbol ficción, porque primero estamos hablando de un entrenador que no sabemos si va a ser, y segundo, si ese entrenador va a aplicar el sistema con el que suele jugar habitualmente, que a lo mejor no puede aquí.
Exacto.
Hombre, tiene que ser difícil, ¿eh? Ser un entrenador que viene y que tiene todo puesto y bueno, tendrá que adaptarse, obviamente, pero
ahí se ven los entrenadores, ¿eh?
Ya.
Que no, en Santander están diciendo, buah, es que aquí hizo la peor temporada de la historia, la peor temporada de la historia del Racing, y no sé cuánto.
Y fueron 14 partidos que dirigió, 7 victorias y 4 empates, creo, y 3 derrotas.
Cogió el equipo tercero, lo dejó quinto, lo dejó fuera del playoff, y claro, cuando te echan al anterior, no sé quién estaba, no sé si era Estoril Munitis o quién estaba. Que por cierto, Munitis era uno de los que yo pensaba que podía acabar aquí, porque es un perfil tipo Luisito. Pero no. Pero vamos, que lo coge tercero, deja quinto. Creo que el Racing Santander nunca quedó tan abajo en segunda B, por lo que dicen ellos. Pero es cierto que él lo coge en febrero.
Ya,
aquí,
pero
aquí tiene margen y tiempo. Oye, para
si fichar. Las estadísticas que dijiste son así, o más o menos, 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas.
O 3 empates.
Mejoramos exponencialmente, ¿sabes?, lo que hemos tenido hasta ahora. O sea que tampoco.
Claro, pero el nivel de exigencia, si aquí es alto, imagínate en Santander cómo era.
El problema es, ¿qué le van a pedir? ¿A Pouso? ¿A Ramos? Bueno, si se queda Ramos, igual le piden lo mismo que a Luismi, que salva el equipo y ya está. Pero si fichan a un perfil.
A Luismi le pidieron que el ascenso.
No, a Luismi cuando cogió el equipo
ya.
En aquel año.
Ya, pero este año el objetivo era el ascenso.
Sí, pero bueno, pero una vez destituido y con el rumbo del equipo, si le dan el equipo a una persona de casa como Ramos, igual le dicen, mira, sálvalos y ya está. Si traes a un entrenador de perfil Pouso, de perfil elevado, con un sueldo, me imagino que alto, porque tendrá un caché, pues igual lo que se le pide es pues algo más exigente.
Y para terminar hablando del partido, tenemos también una pregunta de Pontevedra Play en Twitter, que dice que ¿qué nos gustó más del Pontevedra ante el Celta B? Si es que nos gustó algo, claro.
Los cambios. Creo que los tres cambios aportaron mucho. Santi y Rivera, goles. Y yo creo que Javi Pazos cambia un poco el partido.
Bueno, pero Santi no es un cambio. Bueno.
Es un cambio. No, es que Santi entra en el minuto 30. No entra en la convocatoria por la lesión de
ah,
Nacho.
Sí, me estoy
pero
creando,
él entra en el 30
sí.
Como se lesiona Paul y vuelve a reestructurar la defensa. Pasa a Raji, lo pasa a central otra vez. Pero vamos, para mí lo mejor fueron los cambios y probablemente ver a en una defensa de 4, porque hasta ahora lo habíamos visto de central, pero con defensa de 3 centrales, a Jawad. A mí Jawad me gustó.
A mí lo que me gustó fue que por fin Bustos dio una asistencia después de no sé cuántos partidos desaparecido. Y otra cosa que me gusta y al mismo tiempo me preocupa, que es que otra vez el equipo en la segunda parte reacciona y parece que demuestra que sabe jugar al fútbol. Pero es que por otro lado piensas, ¿y por qué no hacéis esto desde la primera parte, desde el principio? Y también otra explicación que se me ocurre es que es muy fácil cuando un rival te va ganando. Lo normal es en esta categoría que te den el balón, se encierren atrás y claro, juega. Así es lógico que siempre el equipo reaccione y se vea que en la segunda parte juega mejor. Lo que genera dudas es si son capaces de hacerlo desde el principio, con 0-0 en el marcador.
Y yo hay otra cosa que quiero decir del partido, que no sé qué porcentaje de culpa tienen los Montes en la derrota, o no tanto los Montes como Manolito AP. Porque es verdad que hay un Celta B antes y después de Manolito AP. O
sea, los entrenadores del Celta B.
Ya, los vale, sí.
Sale AP del campo, probablemente por mérito propio, él se lo ganó porque estaba revolucionado y se iba a expulsar por tonto. Que me perdone, pero fue tonto. y el Celta desaparece. Parece que como esa intensidad que le estaba poniendo el chaval al punta, se fue con él al banquillo y a partir de ahí el Pontevedra dice, hostia, pues vamos para adelante porque estos ahora ya arriba no tienen nada.
En la rueda de prensa lo dijo Jacobo Montes, que el equipo con los cambios que fue perdiendo fuelle, no sabe, que no encuentra una explicación, fue lo que dijo, pero que se veía cada vez más atrás. Y al final el Pontevedra, si tú solo con balones colgados, que este año sí que parece que la estrategia está funcionando bastante bien, pues al final acabaron perdiendo el partido.
Vale, a mí lo que me gustó, que nos preguntaba, lo que me gustó de Barreiro es que mitad de Barreiro fue Granate. Es decir, pese a los malos resultados, pese a haber cambiado de entrenador, pese a tal, pese a cual, joder, la gente sigue yendo, o sea, la gente sigue... O sea, el no estamos solos, famosos de Feans, que se hizo famoso por lo que apareció en el diario la declaración, no es cierto. O sea que, bueno, muchos dicen que la frase esta estaba sacada de contexto, no sé, nos pregunta aquí Dami 1084 que qué opinamos de esa declaración, no sé, que, Manu, ¿tú cómo la ves?
A mí me parece el mejor titular de los últimos tiempos, porque hay que ser valiente para hacerlo, porque es cierto que es una frase aislada en una conversación que no se escuchó por completo, pero que, joder, es significativa. Y la dijo.
Yo hoy tengo sentimientos encontrados. Estoy entre el... Yo no lo hubiera puesto, de hecho no lo puse, y yo estaba allí, escuché esa frase, como ella, como Aldara, pero yo no tuve huevos a ponerla. Porque a mí me dio la sensación de que era una conversación privada entre el director deportivo y los jugadores en la que yo pues no estaba invitado. Y me dio la sensación, digo, si yo saco algo así, el club me puede decir la semana siguiente, mira, el entrenamiento es a puerta cerrada, vais a entrar al final. Y tendrás, porque si no os enteráis de cosas y luego las ponéis y no queremos que esas cosas se digan. Es cierto que el director deportivo en ningún momento se acercó a nosotros para decirnos, oye, de lo que habéis escuchado no pongáis nada. Pero yo creo que sinceramente él pensó, es que estaban en la otra punta del campo.
Pues que hable,
nosotros estábamos muy callados. Porque luego habrá quien diga,
claro, pero oye, está en la otra punta del campo, Dios mío, si se escucha la frase.
Habrá quien diga, igual es que que se metan en el vestuario. Es que en los vestuarios de Cerponzón se escucha todavía más lo que dicen.
Pero es que el periodismo se trata de eso, al final, de contar lo que pasa.
Está claro, ¿no?
Y si en una reunión de trabajo del equipo el jefe les dice, estamos solos, ¿cómo que estamos solos? ¿Quién claro, está es solo?
Que, es que eso tiene que ver con la pitada, la pañolada y las críticas que hubo un pasado.
Es que no se enteró que la pañolada no era para el equipo, no era para los jugadores. La pañolada apuntaba hacia otro lado. Yo, porque a los jugadores se les aplaude cada partido.
A mí no se me ocurre ningún contexto en que esa frase no sea chunga. O sea, que esa frase no tenga sentido.
La frase literal...
¿Qué contexto? ¿Le estás hablando a los jugadores de cómo te sientes tú en la directiva? O es que entonces no se están enterando la directiva de cómo se siente la afición y de lo que piensa la afición. Que también puede ser, ¿eh? Porque esta directiva para mí vive una burbuja perenne que no saben lo que se habla afuera. O no quieren escucharlo, no, o entienden lo que quieren.
Ellos saben perfectamente lo que se habla afuera y recogen todo. Otra cosa es que lo compartan o están de acuerdo con lo que se dice. La frase, literal, en más o menos en un contexto, que yo tampoco escuché, como todos los que estábamos ahí, nadie escuchó la conversación entera que tuvo él con los jugadores. Escuchamos frases sueltas. Un poco por completar el estamos solos, fue algo así como, nadie cree en nosotros ahora. El año pasado éramos el Real Madrid, pero este año estamos solos, porque nadie cree en nosotros. O sea, la imagen que... Lo que él pretendía, me imagino.
Claro, pero esa frase es mentira.
Es motivarlos, en plan, nadie cree en nosotros, o sea que tenemos que demostrar... porque todo el discurso generó en torno a... Que fue lo que puse yo en mi artículo. Estoy intentando motivar a mis jugadores. Otra cosa es que la frase es afortunada para ello. Pero estoy intentando motivar a mis jugadores de que tenéis que demostrar que sois los jugadores que realmente sois, porque ahora mismo la gente no cree que lo seáis.
Claro, pero o sea pero tú estás no, en Pasarón. En Pasarón se
la... Pero la frase estamos solos, no es afortunada. Estamos de acuerdo.
En Pasarón acaba el partido, acaba el 2-3 este del Getafe B, que fue un desastre, y se aplaudió a los jugadores. No, cierto es que no es todo Pasarón, obviamente.
Que en Norte vivís en una burbuja que no existe en el resto del estadio. Yo en tribuna solo escucho críticas a jugadores, críticas a entrenador, pues que en tribuna, críticas a presidente.
En tribuna podemos ir segundos o primeros y va a haber críticas igual. Y con un tío con un puro en la boca diciendo que Edu es el portero más malo que ha visto en su vida.
Yo en tribuna escuché que vuelva Luisito. De una persona, de una persona
que cuando estaba Luisito, lo ponía
cuando estaba Luisito casi mata a un periodista porque según él su criterio no estaba siendo suficientemente crítico con Luisito.
Claro, otros vendrán que bueno tarán, ¿no? Como esto, pero Dios mío, pues entonces parece que entonces Feans vive una burbuja y además vive una burbuja o no fue capaz de motivarlos como tú dices. Pero es que además luego, vale, saca el diario, saca el Dara, el titular, muy bien. Obviamente se ha malinterpretado, llamas, coges el teléfono, llamas al diario, llamas a La Voz o a Pontevedra Viva, al Faro, a quien quieras. Luego se va a replicar en el resto.
O lo tuitea, en su Twitter.
Pero el Twitter suyo es privado.
Pues en el del club.
O llamas a cualquiera y dices, mira, quiero aclarar hasta lo que dije. Dije esto tal porque quería tal. Igual las palabras no fueron lo mejor.
Pero es que tú realmente crees que un director deportivo tiene que retractarse o aclarar una cosa que no le dijo a los medios. Es que no se lo dijo a los medios, se lo dijo a los jugadores.
Pero lo dijiste en un entorno público donde había más gente. Es que llego a estar allí yo, que no soy periodista, y también lo pongo en un asunto en el Twitter y lo leen 6.000 personas.
Sí, pero tú eres Twitter, un medio de comunicación. Yo me cagué. Reconozco que ahora, con vistas a tal revuelo que causó, que Aldera me metió un golazo por la escuadra. Pero yo no lo puse, ni se me ocurrió siquiera ponerlo.
¿Cómo era lo que le decías a Jaime la semana pasada? De prensa
mamadora el movimiento. Pues igual pequé de eso, puede ser. Puede ser, pero yo, o sea, no se me ocurrió, o sea, yo en ese momento pensé que era un tema privado y que yo no tenía que meterme ahí. Ya no, fue un debate que tuve en redacción y que tuve con compañeros de profesión que me dijeron que muy mal por mi parte.
No, hay que reconocer que Aldara
fue valiente y su jefe también, que fue quien le diría que fuera para adelante con eso. Pero yo me cagué, yo no quise ponerlo. De hecho, yo hablé de la conversación, pero no con entrecomillado. Diciendo más o menos de qué iba la conversación.
Bueno, pues como siempre tenemos a dos periodistas y aquí viene la discusión del mundo del periodismo, como ya hubo la semana pasada y tal, pero bueno, oye, maravilloso. Oye, que los tuitores también damos información, ¿eh? No por nada, ¿eh?
Sí, pero digo, vosotros no
estáis... tenemos un código deontológico de nada.
Efectivamente, pero no lo digo por código deontológico.
Sí que lo tenemos.
Lo digo porque...
También sabemos diferenciar las cosas.
Sí, pero... No hay un grupo editorial detrás, una financiación por publicidad
Estoy yo solo, que si viene una denuncia me mira a mí solo, no te pasa.
Ah, bueno, pero no te van a denunciar por decir algo que dijo.
Bueno, ¿cuántos peores has visto?
No creo que...
Lo pasa, te genera aquí más problemas al diario de Pontevedra tener un problema con el Pontevedra que un tuitero. Obviamente. Es a lo que vamos.
Obviamente sí, pero...
Pero es que tampoco, que no debería, tampoco, de hacerlo, pero tampoco bueno, debería ser así. No sé hasta qué punto se generan los problemas. Que sé que se generan, pero no sé hasta qué punto por un titular o una portada alguien vaya a levantar un teléfono y vaya a hacer una amenaza.
No, hombre. Pero...
Y además, si lo hace, no creo, en este caso, el diario de Pontevedra... Por suerte puede vivir sin la publicidad de ese
medio. Yo no quiero aquí abrir el cajón de los truenos, pero el señor Luisito le retiró la palabra a toda la prensa de Pontevedra por un titular mío.
Chancha.
Bueno, ni siquiera era mío, que me lo habían cambiado, claro, pero era un titular.
Claro, no has levantado un teléfono, pero es no cogerlo cuando llamas, por ejemplo.
La diferencia con lo que pasa ahora.
Ya no lo hace.
Ya, bueno, ya es otra cosa. Bueno... Aquí vamos a dejarlo aquí, porque vamos a abrir el cajón de mierda.
Yo lo que quiero decir es que al final, joder, nosotros también estamos para informar y opinar y también dar un poco de la sensación de lo que hay. Y si al que le toca, en este caso a Roberto Fernández, le parece mal, pues se tiene que aguantar.
También estamos dando por supuesto que le sentó mal. Yo no sé si se produjo esa llamada de Roberto Fernández llamando al diario de Pontevedra diciendo a ver qué coño publicaron.
No sé si hubo llamada o no, pero que le sentó mal, obviamente que le habrá sentado mal. Sobre todo por lo que se generó después. Pero es que es lo que hay. Hay que aguantarse. A los políticos les pasa todos los días y no dejan de hablar con los periodistas.
Sí, no, sí.
Depende.
A nivel nacional, me refiero.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, ahí en lo alto, ahí antes de que se abra más el cajón, no vaya a ser. Que luego al final, luego tengo a estos que no vienen por aquí o algo. Y vamos a ir terminando ya el episodio. Vamos a hacer un mini descanso y ya nos despedimos como tiene que ser. Y aquí termina un episodio más de Fondo Norte, el podcast de pontevedracf.net. Alex Dávila, ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias.
¿Todo bien? A ver si vuelves dentro de 15 días.
Todo perfecto, pero que vuelva Cacheda, por favor, que si no hablo mucho yo.
Bueno, Manu Otero, muchas gracias también.
Muchas gracias a ti, una semana más.
Y de parte mía, que soy Manu Quiroga, que no lo digo muchas veces, me he dado cuenta después de escuchar los episodios.
Normalmente dices, he sido Manu Quiroga.
He sido, sí, dejo de serlo. Bueno, pues he sido Manu Quiroga. Recordaros que nos podéis seguir escuchando en pontevedracf.net/podcast y que estamos en todas las plataformas de podcasting, en iTunes, en iVoox, en Spotify. Y nada, que si nos dejáis algún comentario en alguna de esas plataformas, pues nos hacéis un favor y para que este pequeño proyecto que tenemos pues tenga más repercusión y nos escuche más gente y así igual nos caen denuncias o algo por lo que decimos.
O ¿sí? Patrocinadores.
O patrocinadores también, así. ¿Cómo era? El vino, el descanso en el vino. Bueno, da igual.
Viva el vino.
Nada, la porra de Alvariño. Bueno, da igual, no vamos a decir marcas. Podemos hacer una porra, Alvariño Viña.
Viña Roel. Sí.
Ya lo has dicho.
Y no, nunca lo he probado. Bueno, da igual, que nos liamos. Y nada más, que un placer estar un episodio más aquí. Que si quieres enviarnos a contactar con nosotros, estamos ya en Pontevedra CF en Twitter, Pontevedra CFNet en Instagram, Pontevedra CFNet en Facebook. Y si queréis enviarnos un correo porque os gusta más este método, contacto@pontevedracf.net. Nos vemos en 15 días o igual antes. Un saludo y hay que roerlo.
Visítanos en pontevedracf.net/podcast. We'll be right back.